Buenos días, 9 de la mañana con 2 minutos. Les habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Información Privilegiada. De día ya, martes, 1 de abril. Con esta canción que se titula Juntos, de familia Paloma San Basilio. Y en recordación de que aquí vamos juntos en el mismo bote. Por lo tanto, el tratamiento de la reforma tributaria por lado y lado tiene que ser tratado con, ojalá, el ángulo lo más técnico. Y también tomarse el tiempo, no empezar a ponerse plazos ridículos para sacar esto rápido, porque esto es serio. Haremos una brevísima introducción sobre cuáles son las principales medidas, con unas breves explicaciones para ponernos a caballo y para que estemos todos al corriente de lo que vamos a hablar con el señor Luis Felipe Lagos, director del Programa Económico de Libertad y Desarrollo, licenciado en Economía y magíster de la Pontificia Universidad Católica, Master of Arts de la Universidad de Chicago. Ya por todos sabido, entonces, que se elimina el famoso FUT. Ya hemos explicado en reiteradas oportunidades de qué se trata esto. Esto al final implica que los dueños de las empresas van a tributar por la totalidad de las utilidades de las empresas y no solo por aquello que retiren. Se aumenta gradualmente en el mismo plazo del 20 al 25% el impuesto a la renta de las empresas. Se reduce gradualmente del 40 al 35% la tasa marginal de impuesto de renta a las personas. También se aumenta el impuesto de timbres y estampillas, se sube al doble, 0,4 a 0,8%. Se mantiene, en todo caso, para las pymes la tasa actual. También, hay una serie de impuestos verdes llamados al tema del diésel. Sorprendió negativamente para las industrias relacionadas con ello los impuestos a las bebidas azucaradas. Ese es el motivo por los cuales ayer Andina B, Envonor B e IANSA cayeron en torno a un 3%. Malas noticias para esas empresas. También las grandes empresas que paguen a plazo a sus proveedores tendrán que pagar parte del IVA de dichas operaciones correspondiente a los vendedores. También hay algunas situaciones que se eliminan, como conocido el 14 bis. El 14 bis será el pago de impuesto de primera categoría y global complementario adicional sobre todos los retiros o en dinero o en especies. La posibilidad de reinversión de las utilidades en otras empresas que llevan contabilidad completa y registro FUT. Y además no estaban obligadas a llevar detalles de utilidades tributarias, aplicar corrección monetaria, que era lo que está explicado en el artículo 41, depreciaciones y balance general. La idea es eliminar estos beneficios que se denominaban, tal como explicaba, 14 bis. También la idea es eliminar el 14 cuate, renta líquida imponible, quedaba exenta para quienes estaban acogidos al 14 cuate del impuesto de primera categoría hasta 1.440 UTM, aproximadamente 60 millones de pesos. Y el PPM, para quienes estaban en este régimen, en torno al 0,25%. También la idea es eliminar la renta presunta. Esta se determina cuando las personas no pueden o están eximidas de demostrar los ingresos generados por un activo o negocio mediante procedimientos contables. Generalmente la renta presunta de un activo o negocio se determina con un cobro que es un porcentaje sobre este valor y se presume a partir de ciertos hechos conocidos, como por ejemplo el avalúo fiscal de bienes agrícolas y no agrícolas, el valor de la tasación de vehículos o el valor anual de las ventas, por ejemplo, en el caso de los productos mineros. A los valores mencionados se le aplica entonces un porcentaje previsto en la misma ley sobre la cual se aplicaba finalmente el impuesto a la renta. Todo esto vuela. Como contrapartida, bueno, se extienden algunos derechos, como conocido el 14 TER, que es la contabilidad simplificada, PPM 0,25%, y también el asunto de la depreciación acelerada. En todo este entorno, donde es la reforma tributaria probablemente más importante en los últimos 20 años, como siempre, hay distintas opiniones. La misión de este programa será no entrar de ninguna manera en la discusión política, sino que recoger los aspectos técnicos de todas las corrientes de pensamiento, pero siempre con el sesgo técnico y no político, que a nuestro juicio termina siendo el más objetivo. Doctor Campos, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Cómo está usted?
Muy bien.
¿Qué le pareció en términos generales
todo este tema?
Todo este tema.
Mira, era dentro de lo que esperaba, dentro de lo que
estaba esperado por el mercado, salvo el tema de la azúcar.
Conversando, fíjate, hace rato. Y bueno, ese es un tema que en fondo ya supone de que el NutraSweet o el, ¿cómo se llama?, espartame es bueno y el azúcar es mala. Producto natural versus un producto artificial. Ahora vamos a tener que pagar más los que nos gusta el azúcar, vamos a tener que pagar más por la coca normal que por la Coca-Cola Light, supuestamente bajo bajo este esquema. Pero no hay ninguna tasa todavía, ni tabla, ni que se diga cuál va a ser el impacto final de esa medida, de decir que una medida va a ser con azúcar o sin azúcar o combinada, no tengo idea. Lo encuentro que fue la única sorpresa versus lo que veníamos. También se sacó lo del tema, tengo entendido que se había hablado un poco de cigarrillo y al final decidieron
no
meterlo. Ahí hubo supuestamente también un buen trabajo de parte de la empresa de tabaco que tuve en términos de recaudación son con una sola empresa, y eso te lo he venido contando también, más de 1.400 millones de dólares. Siendo que los licores, vino y bebida alcohólica, ni entre los dos alcanzan a la mitad de lo que recauda el tabaco. Para mí, al final, toda esta... y esta es una opinión, no quiero entrar en el ambiente político, una opinión técnica. Al final, lo único que es relevante en esta reforma tributaria es el tema de elevar en un más de un 25% la carga tributaria de las empresas. Ese es el tema, o sea, de 20 a 25 lo que van a pagar las empresas, que ese es el mayor tema. Todos los demás, todos los pequeños, qué sé yo, ajustes.
Y la eliminación del FUDA, porque eso no es nada.
Sí, menos. No, te voy a decir como segundo punto el tema de la eliminación del FUD, que nació como un incentivo al ahorro, y vamos a ver finalmente si es que eso era materia de ilusión o qué sé yo. A mí creo que ahí hay una discusión técnica que nadie la ha logrado resolver bien. Los que son partidarios del FUD nunca han logrado poner claramente en el debate de que efectivamente eso va a desincentivar la inversión, va a hacer que se ahorre menos, va a hacer que las empresas finalmente, en vez de reinvertir, se gasten la plata y la repartan entre sus dueños. Lo que yo no entiendo, de verdad, que es una cuestión que han dicho las autoridades, y que ojalá la explique el invitado que tenemos, que lo va a poder explicar o no, es el tema de que las pymes y el 95% de las empresas que están en el registro de impuestos internos con venta, que están activas, no se van a ver afectadas con esta reforma tributaria. O sea, yo no sé a dónde, ¿por qué una empresa porque todas las empresas no hay un ¿cómo se llama? Una tabla que diga hoy esta empresa paga 25 y esta otra paga 20. Hay ciertas facilidades que se le siguen dando a otras, que va a ser, por ejemplo, en un mediano plazo, largo plazo, la ¿cómo se llama? La depreciación acelerada. Pero ¿qué porcentaje de la empresa?
Bueno, es que ahí es donde hay que empezar a ponerle número a la cuestión.
Claro. Entonces, ¿qué porcentaje de la empresa compra, no se va a ver afectada con eso? Porque hay un montón de pymes, y la gran mayoría de las pymes que existe también son de servicios. Y esas en servicios, lo único que invierten en bienes de capital son en la silla de la oficina y en el computador.
Exacto.
Y en los floreros que hay en la oficina. Entonces, es un tema que yo no entiendo, dentro de todos los resúmenes que se hacen, por qué el 95% de las empresas no se va a ver afectado con este tema, que es el discurso que da la autoridad, digamos, que da el ministro de Hacienda, que incluso yo lo venía oyendo en otra radio, en otra que le estaban dando una entrevista, y afirmaba de esa manera que el 95% de las empresas no se va a ver afectada. Y para mí, esta reforma tributaria, al final, si uno hace una raya para la suma, lo que va a hacer en la historia es que aumentó de 20 a 25%. Por ahí tenía un gráfico, se está instalando acá nuestro...
Sí, nuestro invitado, estamos ya en el estudio, tal como habíamos adelantado, con el señor Luis Felipe Lagos. Él es director del Programa Económico de Libertad y Desarrollo, licenciado en Economía y magíster de la Pontificia Universidad Católica y Master of Arts de la Universidad de Chicago. Vamos a hablar ahora con él, tal como habíamos adelantado al principio del programa, sobre ya empezar a deshuesar de a poco la reforma tributaria, cosa que estaremos haciendo a lo largo de la semana con distintos puntos de vista y, tal como habíamos dicho, ojalá desde el ángulo más técnico posible. Don Luis Felipe Lagos, ¿cómo está usted?
Muy bien, buenos días.
Buenos días. Bueno, vamos a partir por el tema que probablemente es el más controversial y el que genera distintos argumentos, que justamente lo que estábamos hablando aquí con el doctor, que es el tema del FUD, pero ya nosotros lo hemos tratado con las generalidades bastante, pero vamos un poco más a los puntos neurálgicos. Y quiero agarrarme justamente lo que decía el doctor Camus. El food, acá hay dos versiones, pero al final la realidad tiene que ser una, y ojalá hubieran cifras, porque las cifras tienden a desmitificar la discusión. Yo he oído, y lo oí, se lo he oído a las autoridades que están proponiendo, que esto en realidad a las pymes no les corre, porque en realidad hay 20.000 argumentos de por qué no. Y otros dicen que las pymes en realidad, tal como decía el doctor, con esto suenan porque no van a tener capital de trabajo y que en realidad...
Que el no, yo no he dicho que suenan, yo he dicho que van a tener que pagar 25% en vez de 20%.
No, pero estoy hablando del food, netamente del food. Y que además, como contrapartida al asunto de la depreciación acelerada, claro, claramente no corre para los que no tienen máquina, y quién sabe, pues también una incógnita, qué porcentaje de las pymes realmente invierten. ¿Cuál es la situación de las pymes, ojalá en cifras, respecto a la eliminación del FUD, en opinión suya?
¿Me permiten, antes de entrar al detalle, sí, al área chica, hacer algo un poquito más?
Todo está permitido en este programa.
Partir en la media cancha.
Tiene que hablar de más cerca.
Partir en la media cancha antes de entrar al área, para poder hilvanar la jugada.
De acuerdo.
Mire, lo primero que yo encuentro aquí es que la discusión parte mal. Parte mal porque parte con una reforma tributaria en que nos estamos preguntando cómo la vamos a hacer, cuánto vamos a recaudar, y no sabemos cuánto dinero necesitamos, si realmente necesitamos este dinero y en qué lo vamos a usar, porque tenemos grandes títulos, digamos, ¿no es cierto?, que va a ser para programas sociales, que va a ser para educación, para mejorar la calidad de la educación, y que va a ser para reducir el déficit estructural. Correcto. Entonces, lo primero deberíamos partir al revés, digamos, precisar muy bien cuánto cuesta la reforma educacional, cómo vamos a mejorar la calidad, porque la discusión hoy día, ¿no es cierto?, está muy confundida en materia educacional, ¿cierto? No es el tema, yo sé, pero de calidad se habla poco, gratuidad se habla mucho, se habla de gastar en la universidad y no abajo, donde realmente importaría mejorar la calidad, ¿cierto?
Perdón, quería ponerle un punto ahí. Nosotros hemos tratado exactamente el mismo tema a usted, yo quería hacer una pregunta. La analogía que hacemos nosotros es que cuando una empresa hace un aumento de capital va con el roadshow. Y si no, le pasa lo que le pasó a Nersis, que pidió no sé cuánta plata y le cortaron la cuestión a la mitad porque no tenía planes.
Si el
proyecto es malo, nadie le compra el proyecto.
Exactamente.
En otros países no hay una ley que te diga, oiga, señor, si usted como autoridad quiere subir los impuestos, ¿me puede presentar un proyecto con ventas, estena, retorno? Eso no existe en ninguna parte.
No hay ley, digamos. No hay ley. O sea, la sana práctica debería ser así, claro, digamos, pero no hay una ley.
¿No se ocupa en ningún lado?
Yo creo, efectivamente, que se ocupa en algunos lados, en que realmente uno pone primero el proyecto y después dice, bueno, este es los recursos, y además esta es la forma que los voy a recaudar, porque hay otras formas también, ¿no? Entonces, eso primero. Segundo, aquí hay un objetivo que yo creo que también es discutible en esta reforma tributaria, que es usar como instrumento para transitar hacia una mejor distribución del ingreso, mayor igualdad, que fue el elemento central en este gobierno, el elemento central en el discurso de la presidenta cuando ella asume. Y yo creo que eso es un problema. Es un problema porque tratar de mejorar la distribución del ingreso con los impuestos en un país como Chile no es fácil. Siempre miramos a los países de la OECD, ¿cierto? Y como estamos en ese club, a lo mejor por eso nos miramos mucho, nos comparamos con ellos. Pero los países de la OECD son, salvo México y Turquía, son radicalmente distintos. Y por lo tanto, la estructura tributaria, la forma que obtienen, la composición de sus impuestos es distinta. Y por lo tanto, por eso que en esos países, si uno mira qué pasa con la distribución del ingreso antes de impuestos y qué pasa con la distribución del ingreso después de impuestos, mejora. Y mejora porque los ingresos medios son mucho más altos que en Chile. Por lo tanto, la mayoría de las personas sí están afectadas a impuesto a la renta. En el caso de Chile, en cambio, no es así. En el caso de Chile, la gran mayoría de las personas caen en el tramo exento. Por lo tanto, tenemos una pequeña cantidad de personas, solo el 20% paga de los trabajadores paga impuesto a la renta. De ese impuesto a la renta, la mayor proporción viene de ingresos que no provienen del trabajo, sino que del capital. O sea, es gente que paga porque es dueño de empresa, paga entonces impuestos de primera categoría, y el global complementario, la mayoría de la gente que paga el global complementario no es porque tenga dos salarios, porque si tú tienes dos salarios, dos empleadores, o tienes honorarios y un empleador, tienes que pagar el global complementario. La mayoría de la gente que paga el global complementario es porque tiene ingresos del capital. Entonces, poca gente paga en Chile impuesto al ingreso. Y la mayor proporción de los impuestos al ingreso los paga el capital, no el trabajo. Por lo tanto, si uno mira entonces, y esas cosas se han hecho y lo ha hecho la OCDE, si uno mira la distribución del ingreso en Chile antes de impuestos y la mira después de impuestos, aún cuando la tasa de impuesto al ingreso es progresiva, de 0 a 40%, es muy menor el cambio en la distribución del ingreso, casi nada. ¿Por qué? Porque somos un país muy distinto. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que trata esta reforma tributaria? Y ahí voy a tu punto. Uh-huh. ¿Cuál es la única forma en Chile de mejorar la distribución del ingreso si uno usa el instrumento tributario? Es aumentar la base. Correcto. ¿Cómo aumentar la base? Meter ingresos en esa base que antes no estaban. ¿Cuáles ingresos? Las utilidades que aún no siendo repartidas, están reinvertidas, las considero como ingresos. Pasar de una base de retiro de los dueños a una base de vengada, entonces así inflas la base. Uh-huh. Y al inflar la base, entonces tienes un efecto. Ahora sí, en la distribución del ingreso, no tan grande, pero sí tienes un efecto. Ah, si recalculas...
De recaudación de todas maneras.
Sí, recaudación de todos modos. Pero si tú recalculas, acuérdate que aquí hay dos objetivos. Recaudación, pero yo creo que la reforma tributaria tiene el otro objetivo, que es distribución del ingreso. Entonces, si tú recalculas, porque le metiste otras cosas distintas a la base, ampliaste la base porque metiste utilidades que los dueños no han retirado, pero las metiste igual, como si las... los hubieran retirado y las estuvieran consumiendo. Uh-huh. Las metiste igual, entonces la base es mayor y ahí entonces tienes algún cambio en la distribución del ingreso menor. Uh-huh. Ahora, esto es un espejismo. ¿Por qué un espejismo? Porque ¿cómo estás mejorando la distribución del ingreso? Estás mejorando la distribución del ingreso a través de cobrarle más a los que son más ricos, obviamente, imputándole estos ingresos. Pero si tú eso no lo gastas bien, si tú lo gastas mal, en el fondo al ciudadano medio no le estás mejorando su calidad de vida.
Bueno, pero es que ahí caemos en la pata dos, que es que ¿qué van a hacer con la plata?
Ese es el punto. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que mirar para ver la distribución del ingreso? Uno tiene que mirar el gasto y ver qué es lo que se hace con el gasto realmente. Si tú gastas bien, si tú focalizas bien, entonces tú puedes mejorar la distribución del ingreso mucho más a través de, primero, recaudar, pero sin distorsionar la economía para que no perjudiques el crecimiento. Con eso tienes ingresos y los gastas de manera focalizada. Y de esa forma mejoras la distribución del ingreso. Esa es la forma de mejorar de manera permanente la distribución del ingreso. Si uno hace ese cálculo, la distribución del ingreso en Chile, o sea, si uno se pregunta, ¿qué pasa con la distribución del ingreso en Chile? ¿Después de qué? De las transferencias monetarias que hace el gobierno, pero además de las transferencias en bienes que hace el gobierno, en educación, en salud y vivienda, esta mejora sustancialmente. Ese es el camino. Entonces, por lo tanto, yo creo que aquí se está tomando un camino equivocado en la segunda pata de la reforma tributaria, que es tratar de mejorar la distribución del ingreso, pero con un instrumento equivocado y malo en el caso de Chile. Ese es como...
Ya, pero ahora...
media cancha. Ahora vamos al área.
Para cerrar la pregunta de la famosa discusión de las pymes. Supongamos por un minuto que el gobierno hace una reforma educacional extraordinaria, que son máster en educación y sale todo bien. Mi pregunta concreta es... ¿qué pasa con las pymes con esta eliminación del FUT? Que yo se lo he oído a algunos empresarios pymes que me dicen es un desastre, otros me dicen, mira, no tanto. Hay todo tipo de opiniones. ¿Cuál es la visión técnica suya?
Bajemos la discusión a un ejemplo, quizás es lo mejor. ¿No? Suponte tú que tienes un pyme chico que tiene un taller de bicicleta.
Ok.
¿A ustedes les gusta la bicicleta?
A mí sí.
A mí
no lo he visto
arriba de una bicicleta. No está raro.
A mí también, pero tiene su riesgo. Mira el bastoncito.
Sí, claro. Sí.
Pero... una fractura en caída en bicicleta.
Ya. Qué bueno que era eso y que no era otra cosa, que era rocota o...
No.
Una caída.
Bueno. ¿Cuál es la forma de financiarte si tú tienes un taller de bicicleta para financiar el capital de trabajo? Para hacer un galpón para guardar tu bicicleta. Para arrendar un local. ¿Cuál es la fuente de financiamiento más obvia y más inmediata?
Capital de trabajo.
El capital de trabajo.
Eso es lo primero antes de ir a la deuda. Venta.
Pero si, ¿qué deuda? Si, ¿quién te va a prestar si estás partiendo? Claro, si eres chico, nadie, sin historia, nadie. Tú vas a ir al banco y le vas a decir, oiga, necesito un crédito por, 5 millones, 10 millones para comprar bicicleta, para arrendar un local y todo.
Ya,
y te van a decir, oiga, pero tráigame un balance. ¿Cuál es su historia? Usted partió. Por lo tanto, es como obvio, hay gente que dice que el FUT no lo usan las pymes. O sea, no entiende nada. O sea, si lo único que usan las pymes es reinvertir, digamos, para poder financiar capital de trabajo y para comprar su, ¿no es cierto?, en este caso las bicicletas o el ampliar el local, ponerle el techo, digamos, comprarse una camionetita, eventualmente, contratar un mecánico, etcétera. O sea, es lo obvio, porque la fuente de financiamiento para las pymes, las fuentes tradicionales, la deuda, es muy cara y probablemente en muchos casos está cerrada para ellos. No tienen acceso porque no tienen historia, no tienen balance, no tienen que presentar. Entonces, para la pyme más chica es la fuente de financiamiento. La fuente de financiamiento que tienen. Y obviamente parte de las utilidades las va a retirar este señor porque tiene que vivir también. Entonces va a hacer un retiro, pero va a tratar de crecer reinvirtiendo. Entonces es la forma de financiarse. Por lo tanto, si uno cambia radicalmente el sistema como estamos en esta reforma tributaria, porque esta reforma tributaria en el fondo hace, aquí en Chile, reforma sinónimo de subir impuestos, dicho sea de paso. Porque lo que se está haciendo es subir los impuestos. La gran reforma está cambiando la estructura del sistema. ¿En qué sentido? En que ahora el dueño de la pyme, o en general el dueño de la empresa, ya no paga por su retiro, sino que está pagando por todas las utilidades. Por lo tanto, él está pasando, igual que la empresa, a una base de vengada, ¿ya? O sobre total de utilidades. Y eso entonces, claro que lo afecta. Lo afecta porque el problema que tiene él es que él tenía una cierta cantidad, el PYME tenía una cierta cantidad, unas ciertas utilidades que reinvertía. Ahora, una parte de esas utilidades, ¿qué tiene que hacer con ellas? Tiene que pagarlas en impuestos. Ahora, eventualmente, y ese es el ejemplo que se da en muchos casos, eventualmente, si su tasa media es menor que la tasa de la empresa, la tasa de la empresa hoy día va a ser 25.
Sí.
Entonces, lo que él va a tener que hacer, él va a tener que usar, tiene que usar, por el mandato de la ley, tiene que usar la empresa como ente retenedor. Él tiene que pagar 25, o sea, él le tiene que prestar al fisco a cero tasa de interés. Y a final de año, el fisco le va a decir, usted, ¿no es cierto?, usted tiene tasa media, por ejemplo, menor que 25. Entonces, yo le voy a devolver. Pero tuvo que pagar todo el año pagos previsionales mensuales, PPM, a una tasa más alta, y tuvo que financiar no solamente el capital de trabajo, sino que impuestos más altos. Por lo tanto, este señor va a tener claramente un problema de liquidez. Si puede, va a tener que endeudarse para hacer frente a financiar el capital de trabajo y financiar los impuestos. Si no tiene acceso a la deuda, va a tener que entonces tener menos inventario, porque parte de eso tiene que usarlo en el año para aquí, para prestárselo al fisco.
Ahora, dígame.
Ahora, el detalle todavía no lo sabemos, digamos, pero porque el detalle, pues, en el fondo se ha hablado, y algo ahí de eso se dijo en el discurso, puede haber algo de que la tasa a la cual paga el pago mensual sea un poquito más chiquitita, reconociendo esto, el PPM, sea un poquito más chiquitito reconociendo. Pero en el fondo lo que es esta retención que hace la empresa, en el fondo la pyme ahora tiene un nuevo... Tienen que compartir un nuevo negocio, prestarle al fisco.
Bueno, agrégale un cuento ahí que el señor de la bicicleta facturó con IVA, y esa factura, que se la facturó a un señor que le va a pagar un mes después, supuestamente ese mismo mes le tiene que pagar al Estado el IVA que...
Así es.
El facturó, bueno, pero...
Hay una propuesta de cambio en ese sentido.
¿Por qué la comunicación que nos ha llegado hasta ahora nos dice, y hoy día en la mañana, como le contaba a Lavín, que al ministro de Hacienda, al señor Arena, que el 95%, y metamos en ese paquete al señor de las bicicletas, no va a verse afectado por esta reforma tributaria ni por nada de lo que se está planteando, sino que todo lo contrario, va a estar igual o mejor?
Claro, porque están
¿cuál es el argumento?
El argumento es el que les acabo de dar. Están planteando el argumento de este señor, que su empresa tiene que retener 25, pero él tiene una tasa media menor. Por claro. Ejemplo, 10, 15, digamos.
Que es bien probable el dueño de...
Para una pyme es muy probable, sí. Exactamente. ¿Ya? Eso significa en menos de 6 millones mensuales. ¿Ya? O sea, estamos hablando de un poco más de 60 millones al año de utilidad. Este señor, entonces, lo que pasa es que le van a devolver al final, en abril de cada año. ¿Ya? Le van a devolver porque le retuvieron más. Pero hay que hacerse cargo del otro problema, de que él tuvo que financiar durante 12 meses ese préstamo al fisco, con una tasa de interés. Nosotros hemos hecho cálculo de eso y es difícil, uno siempre puede encontrar números a acomodarlo, pero es bien difícil encontrar un caso en que si paga PPM con la tasa equivalente a la nueva tasa de 25 y se endeuda a la tasa que le presta el banco a una pyme, es bien difícil
que, ah, se, no,
que
no
ese proyecto da, sea, no da, ese proyecto no sea rentable.
Bueno,
perdóname, te diga, pero es muy difícil encontrar.
Pero también ahí hay una verdad que los bancos se andan también en general peleando a los clientes para prestarle plata. Entonces,
sí, pero buenos clientes que tengan, claro, historia.
Claro, claro. Si no, no te pasa.
O sea, si tú estás partiendo con el taller, digamos, es difícil que te consideren un cliente de bajo riesgo.
Ahora, ¿cómo opera, para compararse de nuevo con los mismos, con la OCDE, cómo opera en los países de la OCDE? ¿Pasa esto de que el dueño paga por base de vengadero, no, por base percibida?
No existe.
No existe.
Lo que pasa es que...
pagan impuestos más altos, derechamente.
Mira, eso... A ver, es que lo que pasa es que las tasas nominales engañan mucho.
Sí, pues,
lo importante la base es la tasa efectiva, ¿no? Uh-huh. Y además, claro, la base tiene muchas exenciones. Uh-huh.
Claro, por eso digo, la base final.
Y fíjate así, que hay un cálculo que yo lo he dicho aquí mismo, creo que lo dije en un momento. Hay un cálculo que es decidor. Si tú tomas las empresas en Chile, todas las empresas, la situación actual, con tasa de 20, pero con pocas exenciones, muy pocas, de hecho, estos 14 que hay, pero muy restringido para empresas chicas hoy día. La recaudación que obtiene Chile del impuesto corporativo en relación al tamaño de la economía es la tercera economía que más recauda de los países de la OECD. ¿Y eso qué te dice? Te dice que los países de la OECD, si bien tienen tasas mucho más altas, la base, ¿no es cierto?, tiene muchas excepciones. Por lo tanto, la recaudación respecto al tamaño de su economía, que proviene, claro, ajustado por el tamaño, que viene del sector corporativo, es menor que en el caso chileno. Entonces, una tasa, digamos, por ejemplo, hay países que tienen tasa 35 las empresas, pero te dice poco de cuál es la tasa efectiva. La tasa efectiva puede ser
ahora, bastante también, inferior. Ahora también hay un contraargumento en base a la realidad chilena, y que también yo creo que está para el sol con un dedo tratar de desconocerlo, que para el lado de las grandes empresas, ahora no para hablar de las pymes, hay una cantidad de FUT acumulado, y esto se lo he oído. Empresas dicen, no, yo no pago ni uno, como yo no retiro nunca... Y no tengo sueldo como persona tampoco, o sea...
¿Cómo vive?
Bueno, no, de repente los retiro ahí miserables, pero en el fondo está todo acumulado años de años, y de hecho los números, no tengo lamentablemente la cifra acá, pero la vi por ahí volar, era un número exorbitante de lo que había de FUT.
Es como el PIB.
Claro, entonces al final uno dice, bueno, todo eso no paga impuestos, pero quiero hilárselo con una cosa, la tasa de inversión, la tasa de el ratio inversión PIB en Chile es 25% en 2012. ¿Cuál es el ratio que deberíamos tener? Porque con esto está claro que la tasa de inversión y la tasa de ahorro, que entiendo que llega al 22, también debería tender a bajar. Entonces, ¿cómo estamos ahí también en ese ratio para ver cómo vamos a quedar después?
Hay una en la comparación no hay que confundirse. Una cosa es la cantidad acumulada de FUT. Eso es un stock.
Ya.
¿Ya? Cantidad de pesos que están en este registro contable.
Ajá.
En cambio, la inversión y el ahorro es un flujo por año.
Pero esta medida no desincentiva el ahorro y la inversión, ahí por ahí.
Por cierto, por cierto, por cierto. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que este sistema conocido en forma sucinta por el FUT, es un sistema en que, como el dueño, en el fondo tributa sobre los retiros, en cambio la empresa... Y el pago de la empresa efectivamente es un pago, un adelanto del pago que tiene que pagar el dueño, tributa por las utilidades totales. Entonces el dueño tiene un incentivo importante para reinvertir, no para consumir, o sea, retirar y consumir. Uh-huh. Porque se reinvierte, él va a pagar por las utilidades totales la empresa 20%,
exacto,
que va a ser crédito para sus impuestos personales, y si él tiene una tasa más alta que ese 20%, entonces le conviene ahorrar de esa forma. ¿De acuerdo? Ahora, si tú eliminas ese sistema, entonces estás eliminando este incentivo al ahorro. En el fondo estás castigando el ahorro si es que eliminas este sistema. Porque en el fondo le estás diciendo, oiga, mire, usted, independiente de cuando, si usted decide ahorrar, digamos, por ejemplo, si usted posterga consumo para el futuro, igual yo le cobro impuestos inmediatamente. Me da lo mismo. Por lo tanto, tú eliminas el incentivo al ahorro. Si eliminas el incentivo al ahorro, entonces tienes menos financiamiento para la inversión. Ahora, obviamente, las empresas grandes pueden recurrir a la deuda. Y eso es lo que efectivamente van a hacer. O sea, el incentivo que tú estás dando es retirar, y si tienes buenos proyectos, los financias con deuda. Pero en el agregado, tienes que mirar también el agregado de la economía. En el agregado de la economía, si tu ahorro cae, tienes un problema para financiar el agregado de la inversión. Entonces tienes que recurrir al ahorro externo. Pero el ahorro externo tiene una limitante. porque te vuelve un país mucho más vulnerable si tú, ¿no es cierto?, tienes un ahorro externo muy grande. Y por lo tanto, no es factible decir, oiga, no hay ningún problema, bajamos el ahorro, y dicho sea de paso, en Chile ha caído el ahorro de la empresa y ha caído en forma importante desde el 2010 al 2013. Eso lo financiamos afuera, el resto del mundo nos presta, porque eso tiene un límite. Entonces, es importante preocuparse de qué pasa a nivel agregado. Si tú, en el fondo, desincentivas el ahorro, entonces vas a tener un problema para financiar inversión, porque el ahorro externo es limitado y en la práctica vas a tener menos inversión.
De acuerdo. Un punto del FUT, que yo entiendo que las empresas con pérdidas tributarias pueden recuperar impuestos a la renta de primera categoría en épocas pasadas donde pagaron. Sí. ¿Esto también vuela al volar el...?
No se sabe. Está claro todavía. En teoría, vuela.
Ya.
En teoría, claro. Vuela si tú eliminas el registro, porque entre otras cosas, eliminas la posibilidad de usar las pérdidas.
Claro.
Yo creo que lo van a reemplazar por otro mecanismo que tenga otro nombre.
Eso tiene signo de interrogación.
Tiene signo de interrogación, pero pueden limitar el número de años en que se usan las pérdidas. Ese es algo que se ha discutido.
Okay. Vamos y volvemos para terminar la conversación con don Luis Felipe de Lagos, director del Programa Económico de Libertad y Desarrollo, para que nos cuente sobre las otras exenciones del tema de 18 TER, 14 cuadres y demás, y para ir terminando la conversación. Vamos y volvemos. Recuerde que el dólar para por Cayen me trastabille. Está en 510 pesos. Vaya, José Alcalde de Lano, 10.461 por su Porsche, que está congelado el dólar a 510. Y muchos ya conocen el servicio. Parte de pago Almagro. Infórmate más en almagro.cl. Y mantén a tu equipo de trabajo mejor conectado con los nuevos planes desde 5 líneas. Mi empresa, Smartphone de Entel. 603.600.030. Y Habitat me explicó y yo entendí que para lograr una buena pensión hay que... tan sencillo como cambiarse FP, por eso nos cambiamos todos a FP Habitat. Cámbiate tú también a FP Habitat. Y SOS con su exclusiva marca Fursis. Estos son los inmobiliarios de oficina que ocupamos acá en la radio, extremadamente cómodo. Si no olvides ir al Parque Arauco, al estacionamiento premium. Haces trámites realmente rápido y con toda la variedad que te ofrece el Parque Arauco.
Oye, en fe de rata, lo del Porsche Cayenne terminó ayer. Hoy día es 31, ¿sí? Primero. Y hoy día vamos a ir a conocer el Macan.
Buen punto. Gracias por la aclaración, doctor, no sabía. Para terminar con don Luis Felipe Lagos, hay tres temas, me gustaría que usted escogiera alguno, porque no nos va a dar el tiempo, pero está también la limitación del 14 bis, el 14 cuater, renta presunta, suma que el auditor sabe, pues lo explicamos al principio, si no puede ir al podcast, auditor, auditoras. ¿Cuál de esos tres puntos le parece el más delicado que se esté pensando el cortar?
A mí no me parece una buena idea eliminar hoy día los mecanismos, los 14, y refundirlos solamente en uno, que es el 14 TER. ¿Por qué? Porque le quitas a flexibilidad a estos mecanismos de excepción. Para empresas chicas. Ahora, en general, yo no soy muy amigo, efectivamente, de tener tratamientos especiales muy marcados. ¿Por qué? Porque eso genera dos problemas. Primer problema, que inhibes a los chicos de crecer, si es que el mecanismo lo favorece a ellos y es muy importante. Dos, generas incentivo de que los grandes quieran parecerse a los chicos, o sea, subdividirse o disfrazarse de chico para aprovechar eso. Por lo tanto, lo que a mí me gusta es tener un mecanismo automático para favorecer a los chicos, que primero no sea engorroso en el sentido de que uno tenga que postular o hacer una cantidad de trámites, sino que sea inmediato, inmediato, y tú obtienes ese beneficio. Y para evitar lo que acabo de decir, los incentivos de que el grande se parezca al chico y que el chico al grande, lo más fácil es tener un tramo exento para todas las empresas, chicas y grandes. Para las grandes es irrelevante, ¿no? Por ejemplo, por las primeras utilidades, ¿no? Las primeras X utilidades. En cambio, para las chicas y para los startup, los emprendedores, los que recién parten, esta cuestión es genial. Entonces tú tienes un tramo exento, todo el mundo se mete ahí, pero hay incentivos a crecer, porque siempre va a estar ese tramo exento, no desaparece. Y no hay incentivo del grande de parecer chico, porque como grande, por las primeras utilidades también lo tiene.
Claro,
entonces es un mecanismo claro, ágil, no discrimina y todo el mundo accede inmediatamente. Eso en vez de tener lo que hay.
Doctor, ¿quiere cerrar con algo?
¿Qué más hubiese planteado usted en esta reforma? ¿Qué hubiese agregado? Así como, por ejemplo, agregaron un impuesto a las bebidas con azúcar, No sé cuánto van a agregar en el impuesto a los alcoholes. ¿Usted hubiese hecho algo más para recaudar más?
Dos cosas habría hecho. Una general, macro, hubiera hecho otra reforma tributaria. Otra reforma tributaria que signifique movernos, tener un sistema más eficiente, movernos más hacia la distribución hacia la tributación al gasto. Esa, primero que todo, rompe con el problema que siempre se plantea, de que la forma que se tratan los ingresos al capital es distinta a los ingresos al trabajo, y es una de las razones por las cuales se elimina el FUD, porque se dice, oiga, si usted tiene ingresos del capital, puede ahorrar en la empresa y se ve beneficiado. En cambio, si usted tiene ingresos laborales, nomás, por ejemplo, tiene que pagar al tiro la tasa que le corresponde. Entonces, si nos vamos a una tributación base de gasto para empresas y personas, se acaba ese problema, se tratan a las dos iguales. Segundo, la recaudación no cae, sino que aumenta. ¿Por qué? Porque la base de gasto sería más grande que la base de ingreso que hay hoy día. ¿Por qué? Porque muchos ingresos no son imponibles. Por lo tanto, yo habría hecho una reforma distinta. Y esa reforma potencia el crecimiento económico. Permite recaudar más y permite potenciar el crecimiento económico porque favorece el ahorro y la inversión. Y es más equitativa porque trata exactamente igual los ingresos del capital y los ingresos del trabajo.
Ahora,
por lo tanto, ataca todos los problemas.
Otra pregunta, pero cuando estuvimos acá hablando de la reforma que hizo el gobierno de Sebastián Piñera, nosotros acá estuvimos discutiendo que era un ajuste tributario finalmente, ¿no?
Que lo que hizo fue subirla para el terremoto y después la dejó arriba.
Sí, y ahora, ¿esta para usted, señor Lago, una reforma tributaria o un ajuste tributario?
Este es un cambio radical en el sistema tributario de la economía chilena, con efectos macro importantes.
Bien, don Luis Felipe de Lagos, director del Programa Económico de Libertad y Desarrollo, muchas gracias por su tiempo. Estaremos conversando en la medida que esto vaya avanzando. Los cambiamos radicalmente.
Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. No hay cojo bueno, dicen, trataré, pero esto es temporal.
Trataré de regular y esto es transitorio, así que volveré a ser bueno.
Muy bien, ahora estamos con don Marcos Frontaura de la Maza, director de Santander Private Banking. Señor Frontaura, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, Marco.
Cuéntenos acerca de este premio Banco Santander, que nos tiene muy entusiasmados.
Oye, nada, es un premio que obtuvimos a la mejor banca privada en Chile. Este premio lo otorga la revista inglesa Euromoney.
Uh-huh. Ellos que conversamos con ellos nosotros hace una semana para que nos explicara el premio.
Qué bueno. Oye, y lo otorgan en base a encuestas que se hacen a los distintos participantes y competidores del mercado, más una revisión de la evolución del negocio que tiene cada uno de los participantes. Y en ese sentido, en el caso nuestro, el año 2013 tuvimos una muy buena evolución del negocio. Los volúmenes de negocios nuestros crecimos del orden del 30%, en clientes nuevos crecimos del orden del 20%, y en la utilidad última línea también crecimos del orden de un 30%. Y esto básicamente se ha dado porque nosotros implantamos, por ahí por el año 2009, un modelo de negocio que ha sido bastante aceptado por el mercado en Chile. Es un modelo de negocio donde nosotros no solo atendemos las inversiones de nuestros clientes, sino que le damos un servicio en todos los requerimientos que ellos tienen, le damos servicios en la parte transaccional y de crédito, y le damos un servicio también en toda la parte de inversiones, que es el foco donde...
¿Esto es a personas, a empresas, a los
esto,
dos?
Esto es a personas, básicamente a personas de alto patrimonio. Nosotros buscamos dentro del banco aquellos clientes que tienen un patrimonio líquido para invertir sobre $1,000,000, y esa es nuestra base de clientes. Entonces, nuestro principal foco, nuestra principal oferta de valor que le otorgamos es una asesoría muy completa en inversiones. Para eso contamos, yo diría, con la ventaja de ser parte del Grupo Santander, que tiene una fuerte presencia en varios países del mundo. Entonces, eso nos permite tener comités de inversión global que se sesiona una vez al mes, donde en definitiva participan cada uno de los equipos de inversión que hay en los distintos países. Eso nos permite tener una visión de lo que está pasando bastante completa. Tenemos equipos en Londres, equipos en España, en Estados Unidos, Brasil, México. Entonces, la verdad es que las decisiones de inversión que se reflejan en las recomendaciones que le hacemos a nuestros clientes son bastante completas. Junto con eso, tenemos un comité local donde nos apalancamos mucho en el banco, en la posición que tiene el banco en Chile. Entonces, también localmente tenemos una recomendación de inversión que yo diría que es bastante completa. Nosotros tenemos, por ejemplo, la ventaja de contar con dos expresidentes del Banco Central en el directorio del banco, que es Vittorio Corvo y Roberto Saller, con quien tenemos reuniones semanales donde ellos nos nos prestan asesoría a nuestra visión. Entonces, como te digo, la recomendación de inversión que nosotros le hacemos a nuestros clientes, yo diría que es bastante completa y quizás única en el mercado, porque tenemos, como te digo, esta posición global y esta posición local que es bastante fuerte.
¿Y el motivo de este premio, cuáles eran los principales atributos que vio Euromoney como para que la banca del Santander se lo ganara?
A ver, yo creo que efectivamente hemos tenido una aceptación en los clientes con el modelo de negocio que hemos implementado, que es bastante buena. En ese sentido, como te decía antes, este premio en parte importante es la encuesta que se hace a los propios participantes en el mercado. Y en ese sentido, lo que nosotros vemos es que los clientes nuestros en general tienen un nivel de satisfacción bastante alto. Nosotros tenemos un banquero que atiende sus necesidades, en definitiva atiende el orden de 30, 40 clientes, por lo tanto tiene mucha capacidad de estar muy atento a lo que necesita ese cliente. Los niveles de satisfacción que estamos teniendo en nuestros clientes son sumamente altos. El año pasado tuvimos un nivel de satisfacción del 81%, que la verdad es
no menor,
muy bueno. Y eso efectivamente hace que el mercado en general y la gente de Euromoney esté viendo muy bien la evolución que hemos tenido nosotros como negocio.
Bien, muy bien, felicitaciones al Banco Santander. Esperamos estar conversando un marco más adelante con usted.
A ver si se lo gana el próximo año.
Vamos a hacer el esfuerzo.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias, Marco.
No olvide que el vino que tiene que estar sobre su mesa es Marqués de Casa Concha. Y recuerde que Penta Markets tuvo un extraordinario track record en sus ideas de trading, 67% de éxito histórico y 73% de éxito en el año 2013. Y las noticias se renuevan constantemente. Renuévate tú también, porque Rotary Kraus es renovarse, y renovarse está de moda. Por solo 49.900 pesos, llévate unos marcos de marca más cristales. Nine West, Calvin Klein, Náutica y muchos más. Rotary Kraus, 100 años junto a sus clientes. No olvides a Brooks Brothers, ahora que ya se acerca el otoño-invierno, para estar abrigado, pero abrigado más con estilo. Estamos con el teléfono para ver rápidamente la María Teresa Ibáñez, gerente de Mesa de Acciones de Banchile Inversiones. María Teresa, ¿cómo estás tú? Buenos días. ¿Cómo está el dólar?
Hola, buenos días. A ver, el dólar hoy día se ha movido entre los 551 y 548. Ha estado en este rango de 2-3 pesos moviéndose durante toda la mañana. A estos niveles de precios seríamos más bien neutrales. Eventualmente vemos algo de presión a la baja hasta niveles de 545, dependiendo de los datos que vayan saliendo, del movimiento del cobre.
¿Cuánto está el cobre, perdón?
El cobre en este minuto está en 3,03.
Ya, está ahí estacionado.
Está subiendo un poquito el cobre.
¿Cómo está la bolsa local, concretamente en Bonorbe, Andina B y EANSA, que fueron afectadas negativamente con el anuncio de la Presidenta de la República de poner impuestos a las bebidas azucaradas?
Así es. Las Andina B hoy día están subiendo un poquito. La verdad es que, como siempre, esta hora en la mañana se ha transado re poco.
Ya, claro.
Claro, entonces en el fondo aquí hay un pequeño rebote de las Andina B, un 0,28%. EANSA se ha transado absolutamente nada y sigue mostrando signos de caída. Pero la verdad es que hasta ahora es difícil decir cuál va a ser como la tendencia durante el día. Y en el caso de Bonor B no se ha transado. Okay. Así que hay bastante espacio todavía para que los analistas hagan efectivamente su análisis, pero por lo menos a nuestro juicio la que se ve más impactada en el caso de las embotelladoras es Andina B, sí, que tiene un mayor porcentaje.
80% de azucarada en Chile.
Claro, y eso del EBITDA completo la compañía, estamos hablando casi un 50%, entonces esa es la que se vería. Así que hay que ver bien exactamente cuánto es el impuesto adicional con que se grabaría, digamos, estas bebidas.
Claro. Es un misterio todavía, ¿no?
Claro, hoy día ya deberíamos conocer, me imagino que a esta hora ya...
Ahora sería interesante ahí para el tema de los analistas tener la elasticidad de precio y la demanda, porque al final yo creo que lo que ya me ha pasado es que eso se va a traspasar 100% al consumidor, y no sé, estoy hablando desde el ángulo de la institución, pero me tinca que el consumidor de azucarada, me tinca más inelástico que elástico, no sé qué opinas tú.
Probablemente no es tan efectivamente, yo pienso lo mismo que tú, pero hay que ver también como un poco la historia, porque este también es un año que va a ser un poco más difícil en términos de económico. O sea, vemos un desempleo que probablemente va a ir más bien al alza, un consumo más bien a la baja, entonces quizás es un año que no sé cómo se va a comportar efectivamente.
Se cortan las bebidas y se empieza a comprar el jugo.
Sí, pues jugo nos vamos al jugo,
¿no? Bueno, tú te acordás la época mala, los jugos, ¿no?
Los jugos polvo, claro.
Ah, bueno, que eran malísimos, pero ya no compráis el sobre, sino que compráis de sobre
tenían
grande.
El kilo.
Claro, el kilo que rendía para pa el mes completo.
Para todo el mes.
En todo caso, Andina está está haciendo la más transada en este minuto, ¿o no, María? Está
sobre... Es la que más se transa, pero con 300 millones de pesos.
Claro, a 1990.
Claro.
Muy bien.
Ahora hay que esperar la...
Recordemos que llegó a Valecho en 2002, ¿eh?
¿Perdón?
Sí. Esa empresa llegó a valer 5 mil millones de dólares, capitalización bursátil, y hoy día creo que está como a 3 mil. Increíble cómo son las vueltas de la vida.
Ya ha tenido su impacto la compañía.
Exacto. Muy bien, muchas gracias,
María Teresa. Que esté muy bien, adiós.
9 de la mañana con 52 minutos, ha sido un gusto estar con ustedes. Lo dejamos junto a don Rodrigo Álvarez en las noticias, ¿no? A la Valentina, mucho mejor. La Valentina en las noticias, ¿o no? ¿Qué hubieran? Pero no hay dónde perderse. Valentina en las noticias. Y luego, Bárbara Espejo en Suena Bien. Nos reencontramos en Información Privilegiada a la 1:30 p.m. y continuamos toda esta semana analizando al detalle de lo que sea posible la reforma tributaria. Hasta luego.